Nosotros dijimos por hace varios meses que la gasolina iba a llegar alrededor de 16 mil pesos precio al consumidor. Si ustedes lo comparan internacionalmente, eso sigue siendo un precio muy bajo. En realidad, de los ajustes que estaban previstos, llegamos a la conclusión de que el último no era necesario y que cerrábamos la brecha. Entonces quedó más o menos a precios del consumidor alrededor de los 13.200, 13.300, lo que usted encuentra en distintos lugares. Ya los cálculos que se hacen de que eso está a 2.000 o 3.000 por encima de la brecha, eso es pura especulación. En realidad está cerrándose la brecha y si queda algo, ayuda a pagar el déficit del diésel, pero no es esa cifra.
Ministro, y con relación a los 13 millones de pesos que está hablando ahorita, hay un tema que es que si hay algún vicio jurídico en la expedición de ese decreto por no haber desagregado esos 13 millones de pesos. O sea, el Ministerio de Hacienda lo puede corregir así nomás, tiene que expedir otro decreto o no hay ningún vicio jurídico en eso.
No hay vicio jurídico. En realidad lo que dice la norma es de que usted tiene que aprobar, tiene que liquidar el presupuesto aprobado por el Congreso. No se modificó ninguna cifra de la aprobada por el Congreso. Está lo que el Congreso aprobó.
Ministro, usted hace una proyección de crecimiento de la economía este año de 1.5, un poco superior a los estimativos de los analistas. ¿Qué lo hace tan optimista para llegar allá?
No es exactamente ser optimista, es un poco lo que se viene mirando, examinando. Para todos fue una sorpresa el tercer trimestre del 23. Lo que estamos esperando son los resultados finales del 24, los resultados finales del 23 que salen la semana entrante, para saber realmente cuál va a ser el punto de partida del 24. Hoy estamos previendo que si es 1.2 podemos llegar a 1.5 en el 24. Si usted mira las proyecciones que tienen otras instituciones, el Banco Mundial alcanzó a decir que podíamos tener el 24 2. Un crecimiento de 2. Nosotros somos un poco más parcos y decimos 1.5.
Señor ministro, si el sector del combustible por allá llueve, el sector energético no escampa. Estamos a las puertas de un estallido social con el sector de la energía, que ya los hogares dicen no podemos. Usted habló sobre el billón de pesos que se viene tramitando por fin de TER. Pero el sector eléctrico dice que eso prácticamente es un contentillo, que eso no resuelve nada. ¿Qué puede decirnos usted al respecto?
Que es que esa deuda no es del gobierno. Es una deuda entre los comercializadores y los usuarios. No es del gobierno. Lo que nosotros estamos entregando son los subsidios que normalmente se entregan como diferencia de tarifas. Y a los comercializadores les estamos ofreciendo estímulos e incentivos para que tengan caja. Este es un proceso de tener caja.
Ministro, con respecto al tema del diésel, ustedes han venido reuniéndose con los transportadores hace rato y el año pasado, incluso el año antepasado, se hablaba de algunas fechas para este aumento. ¿Cuándo podría haber una fecha, para, digamos que de ese acuerdo, teniendo en cuenta que finalmente el déficit en el diésel sigue aumentando?
El déficit en el diésel está ahí. En la medida que se ha estabilizado la tasa de cambio y se estabilizó el precio del barril de petróleo, el déficit lo tenemos, digamos, controlado, no está aumentando. Lo que hoy sabemos con certeza es que tenemos que concertar con los gremios de transporte muchas cosas, y entonces estamos hablando de un paquete de temas por examinar, y con eso es lo que estamos trabajando en las mesas. Una de ellas es el precio, pero otra es cómo comenzamos a hacer una renovación del parque automotor. Las cifras son muy precisas. Si hay 500.000 de carros de transporte masivo, de transporte de carga, y los precios están dados en el mercado, lo que ellos nos dicen es que, con lo que ellos nos dicen, nosotros calculamos que el parque automotor vale aproximadamente 85 billones de pesos. El subsidio a los combustibles nos ha costado, le cuesta al país 100 billones de pesos. Ya perfectamente han podido renovar el parque automotor. Entonces hay una pregunta, ¿qué han hecho con eso?
Nosotros estamos desarrollando desde hace rato pues un programa de financiamiento del presupuesto, se hace todos los años. El año pasado hicimos dos colocaciones importantes al final del año, tanto en bonos azules como bonos genéricos, que fueron sobrevendidos, conseguimos buena tasa de interés, y este que está diciendo Leighton es otro tipo de programa, que es el de créditos directamente con las multilaterales, en este caso Banco El BID y la KfW, un crédito por 663 millones de dólares que vamos a destinar a programas de inclusión social. O sea, programas están destinados a reducir desigualdades de género, pero también a reducir desigualdades relacionadas con personas de orientación diversa, etcétera, que en Colombia siempre han sido relegadas, y con minorías étnicas, afro e indígenas, que también siempre han sido relegadas de estos procesos.
Perfecto, entonces arrancamos por aquí. Ninguno, 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 hola, ninguno. Listo, terminamos. Tamara.
Ministro. ¿Qué pasa? Ministro, yo le voy a preguntar específicamente por el metro de Bogotá, si realmente están asegurados los recursos, ya que no quedaron especificados en el presupuesto general.
Aprovecho la pregunta. No hay ninguna opacidad en el presupuesto. La liquidación del presupuesto está incluyendo todo lo que aprobó el Congreso, que el Congreso aprueba unas partidas globales, y en medio de esas partidas globales pues hay una discusión sobre cuáles son las prioridades, examinando qué tanto realmente se están ejecutando los proyectos. Ahora puse como ejemplo el caso Mulalo Lobo Guerrero, que es una identificación clara, la plata se va para una fiducia y la necesitamos en otro lado. Entonces, un poco es la misma discusión con el metro. El metro, hay una discusión que la hizo el mismo gerente del metro, diciendo que hay retrasos en la obra.
¿Eso qué quiere decir? ¿Están o no están asegurados?
Los recursos están asegurados, nunca se le ha quitado el nivel de importancia estratégica. Lo que hay que examinar es si lo que está previsto para este año debería entregarse, dado el nivel de retraso de la obra.
Ministro, yo quiero enfatizar por qué en el decreto no se desagregó esos 13 millones de pesos, porque de hecho es porque se ha hablado mucho, si era necesario hacerlo o no. Usted lo acaba de decir, si se va a garantizar, pero ¿por qué no se hizo?
Es un ejercicio de priorización que nos pidió el presidente hacerlo, en términos de examinemos en qué estado está cada una de esas obras y comencemos a ubicar de verdad qué hacemos, porque necesitamos recursos para otras obras y hoy están cerrados el espacio para esas obras.
Pero entonces eso implica, como usted lo mencionaba en la presentación, una renegociación de las vigencias
futuras. Es una renegociación, efectivamente.
¿Y cómo se hará?
El proceso es, empecemos por mirar realmente el grado de avance, y con respecto al grado de avance miremos qué es lo que van a necesitar este año.
Es decir, por ejemplo, el metro de Bogotá o Medellín-Quibdó, que usted mencionó también el proyecto.
Medellín-Quibdó no tiene recursos.
Como Mulalo, por eso, para frenar la entrega de recursos a la fiducia de Mulalo Lobo Guerrero.
Nos toca efectivamente renegociar eso, pero ya sabemos que si entregamos esos recursos se van para una fiducia. Okay.
Usted fue muy insistente con el tema de tasas de interés. La última reducción fue 25 puntos, ustedes esperaban que fuera de 50. ¿Qué es lo que se espera? Precisamente porque la inflación bajó. ¿Debería ser mayor entonces esta bajada de interés?
Si nosotros queremos cumplir lo que espera el mercado y la meta que está planteada, y llegamos a una inflación en el 2024 de alrededor de 5 pensamos nosotros, 6 piensan otros, hay espacio para llegar con la tasa de intervención hasta cerca de 8. Pero para hacerlo necesitamos comenzar a bajar más allá de 25, que nos quedan 7 sesiones del año en las que se toca el tema de tasa.
Estamos construyendo ese paquete y miramos qué sale.
Ministro, ayer el presidente de Asobancaria en un video habló de la profundización y dijo que llevamos más de una década teniendo problemas con eso. ¿Qué le dice usted a la banca y al sector sobre esto?
Pues vea que cuando se habla de la profundización, la pregunta es, ¿cómo hace usted para que finalmente el señor de la venta de aguacates, el de la chaza u otro, tengan acceso a un activo financiero y que puedan acceder a los mecanismos de crédito? Evidentemente la banca no ha logrado derrotar el gota a gota, y el gobierno lo que está proponiendo es desarrollar unas líneas de crédito popular que permitan combatir eficientemente el gota a gota. Ahí entran también las entidades de la banca comercial, porque finalmente es desarrollar fenómenos de fintech tipo Nequi, tipo de Plata, tipo Nubank, etcétera, en los cuales más abajo se pueda tener acceso sin los costos que tiene el proceso formal bancario.
Gracias, ministro. ¿Ustedes ya se reunieron con la misión del Fondo Monetario en el marco de la consulta del artículo 4 que siempre hacen a comienzos de año?
Ya hubo una visita del Fondo Monetario esta semana anterior estuvo en el Ministerio de Hacienda. Eso son de rutina, son reuniones de rutina. Y
¿ellos les expresaron alguna preocupación? ¿Ellos tenían
no
preocupaciones por el déficit?
Va a haber rueda de prensa el jueves, posiblemente.
¿Esa reunión cuándo termina?
El jueves, ministro.
Termina el jueves y ese día hay rueda de prensa.
Dos preguntas, ministro.
Una última pregunta,
dale.
Usted mencionaba en su intervención sobre el, digamos, la reglamentación, el manejo, análisis que están haciendo ustedes de las de los criptoactivos y todo esto. ¿Para cuándo tienen ustedes definido o pensado tener unas decisiones al respecto?
Estamos en una mesa de trabajo en la cual ya hubo un primer borrador y hay intercambios de notas con el Banco de la República y con la Superintendencia Financiera. Lo que es claro es que el tema no es tan sencillo, es más complejo que lo que uno se imagina, y por lo tanto uno lo que no puede esperar es a que salga algún proyecto de todo liberal en el Congreso que diga que hacemos todo lo que sea con criptoactivos sin regulación. Lo que queremos es que efectivamente quede claro el papel del Banco de la República como el emisor primario.
Pero no hay fecha todavía de cuánto puede
estar. No.
Listo, muchas gracias.
La última. La última. A propósito de que ya la próxima semana empiezan nuevamente las sesiones en el Congreso, ¿cuál es su expectativa ahora que se retoman las discusiones sobre todo la reforma a la salud y lo que siempre se le pregunta a usted en el Congreso y en todos los escenarios, y el aval fiscal?
La reforma a la salud, la reforma a las pensiones entran en una etapa definitoria. El Ministerio de Hacienda da unos conceptos sobre lo que hay en borrador de la reforma. El concepto final uno lo entrega es cuando ya tiene el texto definitivo.
Muchas gracias, colegas, muy amables.
Bueno, gracias.
Gracias, ministro.
Gracias, ministro.